tal? Bienvenidos al podcast Código Flutter, a este podcast sobre programación en el que hablamos de Flutter, de este SDK que tanto me gusta, que tanto espero que os guste a vosotros y que cada semana intentamos desgranar por aquí. Intentamos hablar un poquito sobre alguna novedad, sobre algún tip, sobre alguna experiencia de desarrollo para que compartamos por aquí un poquillo lo que aprendemos con Flutter. En esta ocasión vamos a traer una especie de nueva sección al podcast y es que me gustaría empezar a hablar con desarrolladores que hayan hecho aplicaciones que estén funcionando y que estén publicadas, ¿vale? Desarrolladas obviamente con Flutter. Que no sean aplicaciones de ejercicio, ¿vale? Que sean aplicaciones reales. Me da igual que sean muy sencillas o muy complicadas, pero que sean aplicaciones del mundo real, ¿vale? Que resuelvan un problema concreto, que sean entretenidas o que hagan lo que quiera que sea que hagan, pero que sean aplicaciones de verdad, ¿vale? Entonces, en esta ocasión vamos a empezar a hablar con una de esas personas, con uno de esos desarrolladores que ha hecho una aplicación real y que, como vais a ver a continuación, es muy interesante. Y se trata de Daniel Illescas, ¿vale? Es una aplicación que se llama Dev Snippets, que directamente voy a dejar que sea él quien la describa y os pondré la entrevista a continuación. Y ya está, ¿vale? Que sepáis que es una nueva especie de sección al podcast. Antes había hecho entrevistas con otro tipo de desarrolladores, pero que tienen proyectos, que tienen ideas, que tienen aplicaciones también. Pero ahora me gustaría empezar a hablar también con desarrolladores un poco enfocado a esto, ¿no? A gente que tenga aplicaciones publicadas. Si vosotros tenéis aplicaciones publicadas, si vosotros habéis desarrollado una aplicación y la tenéis publicada, me da igual que sea una store en 2, en 3 o en 7, me lo podéis decir, ¿vale? Escribidme y me comentáis, ¿vale? Porque me gusta mucho, me interesa que compartamos vuestra experiencia, que compartamos vuestra experiencia desarrollando con Flutter, qué puntos a favor le habéis encontrado, qué dificultades habéis encontrado, por qué habéis elegido esa aplicación para desarrollar, etcétera, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, pues eso, experiencias de desarrollo que no sean solamente las mías. Así que es ya lo dicho, si os apetece y tenéis una aplicación, pues escribidme y charlaremos un ratito por aquí. Y sin más, os paso con Daniel, que nos cuente un poquito sobre su aplicación, ¿vale? Daniel Illescas, ahí va la entrevista. Bueno, Daniel, pues antes de empezar, si quieres, cuéntanos un poco para que todo el mundo te conozca, quién eres y a qué te dedicas, un poco a qué trabajas.
Pues yo soy desarrollador de aplicaciones móviles, principalmente de iOS. Empecé por mi cuenta en 2016, mientras estaba estudiando, y desde hace un tiempo estoy trabajando profesionalmente de ello. Y también en mi tiempo libre suelo hacer algunas otras aplicaciones para el App Store y en los últimos meses, por ejemplo, me ha dado por Flutter. Y también he hecho una aplicación multiplataforma para Android y iOS.
O sea que tú te dedicas profesionalmente a iOS, ¿no? O sea, no es algo que hagas por tu tiempo libre ni por aprender algo más. O sea, tú eres desarrollador de apps como profesión.
Sí, como profesión y también, aparte por mi cuenta, he lanzado algunas aplicaciones en el App Store.
Perfecto. ¿Y por qué te ha dado por Flutter? Si te dedicas a iOS y te va bien con iOS y es algo que ya conoces, ¿por qué te ha dado por decir, voy a aprender una tecnología diferente para hacer aplicaciones?
Pues básicamente tenía la idea de intentar hacer alguna vez un desarrollo multiplataforma para Android y para iOS principalmente. Y como antes había trabajado con React y la forma de programar es parecida en Flutter, con el tema reactivo, con estados, la forma declarativa de hacer las vistas, pues en parte por todo eso y también por tema de que Google quiere utilizar en su nuevo sistema operativo de Fuchsia Flutter. Y además Flutter renderiza nativamente y todo esto al final pues me dio a entender que Flutter era muy potente y no era como a lo mejor otros frameworks que han ido pasando y la gente lo ha ido olvidando un poco, ¿no? Sino que era algo potente y no sé, tenía ganas de probarlo.
Y entonces lo pruebas y te animas a hacer una aplicación, ¿no? Y a publicarla, que por eso estamos hablando, porque tienes una aplicación por ahí publicada de la que queremos hablar un poco.
Pues sí, empecé un poco a probar cómo iba el framework, también a aprender un poco de Dart, que fue un lenguaje, es un lenguaje muy sencillito, si vienes de JavaScript. Sí. Y hice alguna aplicación de prueba sencillita para ver cómo se manejaba y en cuanto vi que me gustaba, pues comencé ya esta aplicación que he ido haciendo unos 3-4 meses aproximadamente. Y que al final la he publicado y está bien.
Perfecto. ¿Y cuál es un poco Porque yo eres la primera persona con la que hablo que parte de ser desarrollador de iOS nativo y prueba Flutter, ¿no? Entonces tengo mucho en mi misma experiencia y con otra gente con la que hablo, la experiencia de pasar de Android a Flutter y de cómo es ese camino. Pero no tengo todavía la opinión, aún no he hablado con nadie que lo haga desde iOS. Entonces me interesa un montón saber. ¿Qué diferencias has notado? Vamos, yo no he hecho nunca nada más allá de alguno la mundo, alguna cosilla así en iOS nativo, entonces tampoco sé si es muy diferente, si lo has visto más difícil, más fácil, si la forma de trabajar cambia mucho. Me interesa un montón saber tu experiencia como desarrollador de iOS.
Pues bueno, primero también yo hice un poquito de desarrollo en Android, por eso me vino bien también Flutter, pero sí, mi desarrollo completo prácticamente ha sido en iOS siempre. Entonces, el cambio para mí, pues la verdad es que principalmente ha sido, o sea, una experiencia mejor en general. Hay que tener en cuenta siempre que Flutter, pues bueno, ha salido hace poco y tiene sus bugs y tal, que hay unos pocos, pero realmente tanto el desarrollo gráfico, que me parece súper rápido en comparación con iOS, porque estamos acostumbrados en iOS a tener los storyboards, a programar un poco visualmente, pero muchas veces se mezcla eso con también programar dinámicamente por código. Y entonces tiene ahí esa mezcla que en Flutter, por ejemplo, directamente no lo tienes. Es todo por código, todo dinámico, y en ese sentido mucho más rápido es también hacer componentes, poder... sí, hacer como una mezcla de esos componentes individuales y juntarlos en tu vista. Y luego también el tema de la lógica, digamos, de la aplicación, también me ha parecido bastante interesante por ejemplo, tener soporte nativo con temas de asincronía, con Future, con los Stream, con todo esto, la verdad es que está muy bien, con el Async Await para poder esperar a ciertas peticiones y juntar los resultados, etcétera. Y esto, la verdad es que, por ejemplo, con SwiftUI, ahora que han sacado Apple, pues sí que en parte ya han metido muchas cosas de estas, pero el desarrollo hasta ahora de hoy no era así. Entonces me llama bastante la atención y me ha gustado, la verdad.
Eso te iba a preguntar sobre SwiftUI, porque yo no sé, o sea, no he hecho nada de eso ni lo he probado, pero por lo poco que he podido ver, me refiero a ver realmente ver, porque solo he visto alguna captura de pantalla y poco más, ¿eh? O sea, no he escuchado a nadie hablar de eso, pero me da la sensación de que puede ser un camino parecido a la forma de desarrollar widgets que tiene Flutter. A lo mejor puede que vaya por ahí la cosa a partir de ahora en iOS.
Sí. O sea, realmente SwiftUI por debajo utiliza los frameworks que siempre se han utilizado para cada plataforma. O sea, UIKit en iOS, una versión que han hecho también para Mac de ese mismo framework y luego para el reloj. Pero con una interfaz declarativa a la hora de crear las vistas y con todo el tema de estados y de bindings y todo esto que es muy de Flutter y de React. Entonces, parece que el desarrollo tiene pinta de ir por ahí. Y viene muy bien, sobre todo para hacer alguna aplicación que sea multiplataforma también. O sea, multiplataforma en el sentido de iOS, o sea, de Apple. iOS, Mac,
Entiendo.
eso viene muy bien. Pero sí que es verdad que no tiene para otras plataformas, solo para las de ellos.
Y sobre comparando Flutter con React, que también lo has tocado, ¿qué ventajas le ves a Flutter sobre React o qué desventajas también?
Pues React, lo que yo toqué era web, no era React Native. Entonces, lo que yo vi de React, la verdad es que me gustó bastante. Lo que vi sí que era distinto es el tema, por ejemplo, de hacer UI un poco me gusta más Flutter. Principalmente creo que porque te vienen un montón de componentes hechos. Y eso es algo que, por ejemplo, ni en iOS pasa, que te vienen, pues que si un button bar, que si un tab bar, que si un botón. No sé qué, un montón de estilos también. Eso, por ejemplo, en React creo que era, a no ser que utilizases algún plugin de estos, era un poco más a mano, creo. Y por ejemplo, con Flutter sí que vienen un montón de widgets que son un poco más fáciles de utilizar.
Y en iOS, el tema de los plugins, ¿cómo lo has visto? No sé si ahora pasaremos a hablar de tu aplicación para hablar ya más concretamente de ella, pero no sé si has tenido que trabajar con muchos plugins, ¿y cómo has visto estos plugins para iOS? Porque en mi experiencia y con la gente con la que hablo, sobre todo en iOS más que en Android, los plugins parece que están un poquito más verdes.
Sí,
¿O hay algún
la
problema más?
plataforma. Sí, porque realmente hasta hace muy poquito no tenían una plataforma de plugins como Gradle, digamos, o Maven, o algún repositorio así de plugin. Y básicamente todos estos paquetes pues tenías que utilizarlos con un factor de dependencia externo, normalmente CocoaPods o Corsage. Y hace poquito han dado soporte a Xcode con el Swift Packet Manager. Y entonces a partir de ahora sí que se va a ir utilizando más este, que es hecho por los de Swift. Y también gracias a Apple lo han metido en Xcode. Y ahí sí que va a ser mucho más sencillito y muy parecido al de otros gestores de dependencia.
Vale. Y mira, sí que ya comenzamos a hablar un poco de tu aplicación, que es una aplicación que has sacado, creo que hace poco, ¿verdad? O sea,
Sí,
realmente
hace
lleva
muy
poquito tiempo
poquito.
publicada. Pues mira, cuéntanos un poquito sobre ella, porque aquí he empezado a hablar con gente, he hecho varias entrevistas, pero creo que nunca he entrevistado a nadie que haya publicado una aplicación concreta y que, bueno, que podamos ver. Vamos, que voy a poner aquí el link para que la gente se la pueda descargar. Y vamos a empezar, me gustaría comenzar a entrevistar a gente como tú que está haciendo aplicaciones y que las publica, que se pueden descargar y ver con Flutter para que la gente pueda ir viendo lo que se puede hacer con este framework, ¿no? Con este
Claro.
SDK. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco de qué va tu aplicación y qué podemos encontrar si la descargamos.
Sí, pues la idea principal que yo tenía a la hora de hacer esta aplicación era hacer una aplicación de notas, pero con un toque un poco distinto, porque si ves en cualquier App Store, tanto de ellos como de Android, hay un montón de aplicaciones ya de notas, Google Keep, la aplicación nativa de iOS. Entonces quería hacer algo que fuese un poco distintivo. Y me había pasado varias veces que a lo mejor yo tenía el móvil cerca y no tenía un ordenador, y a lo mejor me quería apuntar a lo mejor un trozo de código, ¿no? Y pasa que normalmente estas aplicaciones nativas, bueno, casi cualquier aplicación de notas, pues es un poco más coñazo el tema de apuntarte un trozo de código, porque no puedes indentar bien, no
Cierto,
puedes a lo mejor compilarlo,
cierto, cierto.
se ve un poco feo. Entonces, pues dije, ostras, pues podría ser interesante hacer algo que potenciase esta parte, ¿no? Sobre todo para los programadores, principalmente. Entonces, pues hice una aplicación de notas, o sea, he hecho una aplicación de notas con un editor, el editor de texto, digamos, es en Markdown, con lo cual es un formato que muchos programadores están acostumbrados
Sí.
y que es muy sencillito. Y tiene soporte para el teclado, etc. Y lo que más importante es que los trozos de código que pones, en la previsualización se ve un poco el marcado de la sintaxis, un marcado relativamente básico, pero se ve bien. Y además te deja ejecutar esos trocitos de código desde la propia aplicación, utilizando una API de terceros, que es un compilador online, y entre un montón de lenguajes que te ofrecen, como C++, Swift, Kotlin, Dart, etc. Pues te permite ejecutar ese trocito de código y ver el resultado. Entonces, pues, la verdad es que he ido evolucionando un poco todo esto sobre la aplicación y al final ha ido bien el resultado, digamos, me ha convencido.
Bien, me gusta que este sea un poco el primer la primera capítulo de esta sección nueva que quiero meter, ¿no? Como por decirlo así, de aplicaciones reales, de gente que hace aplicaciones, porque es una aplicación que, aparte de servirnos para ver, pues una aplicación hecha con Flutter, también nos puede servir, porque la gente que escucha este podcast, pues somos todos programadores, y me gusta un poco que no solo sirve para ver una aplicación como ejemplo, sino que muchos, pues igual se la pueden dejar en el móvil, porque igual no sirve, ¿no? Entonces, pues me gusta. Bueno, cuéntanos un poquito qué partes, no sé, algo que quieras destacar de tu experiencia desarrollando con Flutter esta aplicación en concreto, alguna dificultad que te hayas encontrado o algo que hayas pensado que iba a ser más difícil y ha sido más fácil, no sé, algo que quieras compartir.
Pues principalmente el desarrollo ha ido relativamente bien, salvo, por ejemplo, el tema de los test field en Flutter, que me han dado problemas tanto en iOS como en Android. Por ejemplo, había un bug, bueno, existe todavía, si no me equivoco, la versión estable, que si escribes varias líneas de texto y luego pones el cursor en una línea intermedia, una que no sea la última, te deja escribir caracteres, pero si escribes espacios, no se ven. Y entonces, claro, es al usuario, pues no es lo suyo. Si luego pones otra vez caracteres, se ven y tal, pero son pequeños bugs que te llaman un poco la atención. Y así unos cuantos. Por ejemplo, había una opción en los test que se llama Toolbar Options, que parece ser que en alguna versión se le olvidó colocar unos paréntesis o algo así. Y si pones un valor que no le gusta, te peta un poco, ¿no? Entonces, cosas de esas pues han ido atrasando un poquito el desarrollo. Pero sí que es verdad que luego ha habido otras cosas que me han encantado de Flutter, como por ejemplo, y para mí esto, o sea, no lo había probado antes, lo que es la captura de errores a nivel de la aplicación entera. Y en la misma documentación de Flutter oficial de la página, te viene un plugin que se llama Sentry, Y está genial porque te explica cómo capturar todas las excepciones a nivel de Dart, de Flutter y en general todas las excepciones que ocurren. Y luego las puedes hacer que se muestre una vista personalizada para el error en vez de la típica pantalla en rojo. Y luego también puedes coger esas excepciones, mandarlas a un servicio y tener un panel donde te muestran todos esos errores y la línea de código donde falla y tal. Y eso ha estado
Ah,
genial
pues.
porque está muy bien. Sí.
Esto no lo sabía yo. Esta...
Sí.
Esto no lo conocía. Mira, pues ya tengo deberes para el fin de semana.
Porque de hecho este último mes de desarrollo de la aplicación me he centrado en bugs principalmente y he tenido en la parte de iOS unos 100 testes aproximadamente y he ido viendo todos esos fallos en el dashboard. Entonces cada fallo mínimo cogía, me iba a la aplicación y lo corregía. Y ha sido súper rápido el quitar todos esos bugs prácticamente. Y eso está bastante bien. Luego también otra cosa me gusta muy bien los componentes de material design que tiene, que son súper configurables. El diseño de los componentes que también que es declarativo, tema de los estados. Y también me gusta mucho el tema de los del color de la aplicación, en el sentido de, o sea, todos los temas que se le pueden poner en la aplicación, lo fácil que es coger y en el propio main de tu aplicación, cambiar todos los textos, todos los títulos que sean de tamaño 20, por ejemplo. Y eso hacerlo en un solo sitio y eso está bastante bien.
Sí, la verdad es que da gusto. Ese tipo de cosas son las que da mucho gusto cambiar, lo ves ahí todo visualmente muy bonito
Sí.
y hacen que apetezca programar. Muy bien, pues te iba a preguntar también, no sé qué te iba a preguntar, por el tema de publicar la aplicación. Tú, esto ya a venir de iOS quizá ya lo tienes más dominado, pero ¿has encontrado algún problema para publicar la aplicación? Porque en Android en Play Store suele ser bastante sencillo, salvo que hagas alguna cosa muy rara, normalmente te la aprueban y te la publican relativamente rápido. Pero en iOS, pues, no, pues a veces te encuentras con alguna traba más o tarda un poquito más de tiempo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta aplicación a la hora de publicarla?
Pues la verdad es que en principio no he tenido problema.
Qué bien.
Subí la aplicación para los testes, fui subiendo unas pocas actualizaciones. Lo bueno que las versiones de actualizaciones de los testes, digamos, de TestFlight, que las que no son públicas, las aprueban al instante. Entonces sí que
Ah,
ahí he
bien.
ido muy rápido, pero sí que luego es verdad que a la hora de publicarla en App Store tardan unos pocos de días. Entonces lo único que he notado diferente es que en Android fue el mismo día que la publiqué. Y
Sí.
en iOS a los 2 o 3 días. Pero la verdad es que yo personalmente no me he encontrado prácticamente ningún error. Sí que es verdad que ahora que lo pienso, si compilas la aplicación en debug, casi si haces un Flutter build iOS debug, si no me equivoco, si luego coges y compilas en el Xcode esa versión de la aplicación, luego te dice, si no me equivoco, justamente al enviar la aplicación a lo que vendría siendo el panel, ¿no? Del App Store. Te dice que, bueno, te da un error, como básicamente como que estás subiendo una versión de bug. Y claro, da la sensación de que eso podrían haberlo hecho un poco diferente, de manera que tú siempre que compiles en Xcode, a la hora de subirlo, por lo menos siempre sea una versión release, que
Sí, porque realmente no
esté
tiene
fácil un poco.
sentido crear una versión de bug cuando lo haces así.
Claro, porque de hecho cuando uno va a archivar la aplicación, en iOS siempre se marca como release y claro, ya tiene la sensación de que siempre que se hace eso, se hace así. Pero con Flutter pues tienes que primero construir la aplicación en modo release manualmente, digamos, y luego ya publicarla. Y luego otra cosa que también me pasó, muy tonta, pero si implementas un método para el tema de las notificaciones, que parece ser que Flutter implementa alguno por defecto en iOS, si tú no tienes el certificado de las notificaciones y tu aplicación no tiene eso, te da un warning al subir la aplicación de que estás utilizando una serie de métodos que, claro, no tienes un certificado de push, de notificaciones push, pero tiene implementado ciertos métodos. Entonces ahí hay como un poco de, claro, yo no lo estoy utilizando, pero porque me salen esos warnings, ¿no?
Sí,
Pero
hay algunas cosillas que tienen que pulir todavía. Vale, y otra cosa más, por curiosidad, el tema IDE. ¿Estás con Visual Studio Code, con Android Studio? ¿Qué es lo que te gusta para programar Flutter?
pues empecé con Visual Studio Code y es que es súper ligerito y en casi cualquier ordenador lo acaba corriendo las aplicaciones. Pero luego realmente yo había utilizado antes el IntelliJ
Sí.
y es un IDE un poco más potente. A nivel de refactorizaciones, los plugins sí que están a la par prácticamente, pero sí que me parece un IDE un poco más potente para el desarrollo y al final he acabado haciéndola en IntelliJ.
Es que está la gente un poco dividida, ¿eh? No hay una clara mayoría que elija uno u otro. Que está muy bien, vamos, que haya un par de opciones buenas está estupendo. Pero me llama mucho la atención porque te ves a gente del mismo equipo de Flutter, que es, bueno, gente de Google, que utiliza en lugar de Android Studio o IntelliJ, ¿no? Que es un poco, digamos, el que podría ser el oficial, aunque no lo es, ¿no? Pero bueno, tiene más que ver con ellos. Y te ves a gente que utiliza Visual Studio Code dentro del mismo Google o sea que no pasa nada, pero que es curioso, ¿no? Como según que depende mucho de las preferencias de cada uno. Que no hay un oficial que utilice toda la gente de Flutter del equipo y que animen a usar, ¿no? Es como, bueno, pues hay dos aquí que están preparados y que cada uno.
Sí,
Y está genial. Yo he
de
utilizado
hecho, lo he
Android
hecho los
Studio
dos.
porque ya lo conocía y estoy un poco hecho a los atajos de teclado, la pinta que tiene y tal. Pero Visual Studio Code lo tengo ahí pendiente de probar. A ver, que lo tengo instalado y lo he probado, pero tampoco lo he probado al máximo como para ver si me gusta más. Pero algún día lo haré, supongo, porque eso es muy ligerillo y igual me gusta más, pero no sé. De momento estoy muy cómodo con el otro.
Sí, está muy bien. Lo bueno es tener esa alternativa por lo menos, porque
Sí.
en iOS, por ejemplo, no puedes programar con otra cosa que sea Xcode y a gente pues a veces le va un poco mal y tal, y está
Sí.
bien tener alternativa.
Sí, la verdad que sí. Pues Daniel, te voy dejando ya
Vale.
para que sigas con tus cosas, que seguro que tienes muchas cosas que hacer. Vamos a dejar por aquí en las notas, como decía, tu aplicación para que la gente se la descargue, para que le eche un ojo, para que vea. Eso me interesa mucho que veamos todas aplicaciones reales que se hacen con Flutter y que las probemos y para que veamos que realmente funciona muy bien, que no hay diferencia prácticamente. Bueno, prácticamente quiero decir porque lo nativo mejor será, imagino, pero realmente no hay diferencia en cuanto a rendimiento. Una aplicación con Flutter bien hecha funciona estupendamente, la verdad es que da gusto. Y nada, la dejaré por aquí, como digo, para que la gente se anime a probarla. Y oye, pues como somos desarrolladores, seguramente más de uno como yo nos la quedaremos porque nos viene bien. Así que muchas gracias, Dani, por compartir tu experiencia,
Gracias.
por pasarte por aquí y por tu aplicación, para los que la estamos usando como yo.
Gracias.
Bueno, estamos en contacto, ¿eh, Dani? Muchas gracias por estar por aquí.
Gracias.
Hasta luego.
Luego.
Y hasta aquí la entrevista de hoy. Me encanta hablar con gente que hace cosas, me encanta hablar con gente que publica cosas, que no solo se queda en programar un poquito, en probar, sino que termina proyectos y los saca para adelante. Así que si sois una de esas personas que saca para adelante proyectos y los publica, y os apetece hablar por aquí, obviamente, pues me escribís y estaré más que encantado de que charlemos sobre vuestra aplicación. Así que sin más, muchas gracias por pasar por aquí una semana más y nos escuchamos la semana que viene, el martes que viene, en un nuevo capítulo de Código Flutter. Hasta luego.